Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Comienza el registro para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para el rango de edad de los 5 a los 11 años.
Esta vacuna que va en el grupo ahora, en el grupo de 5 años a 11 años, con 11 meses, queda abierta la plataforma, ya se pueden registrar estos niños, igual como cualquier otra de las pasadas grupos de edad, a registrarse en la plataforma en la que ya todos conocemos, que es mivacuna.salud.gob.mx. Ahí se pueden registrar, sobre todo para que ya queden registrados y lleven su comprobante a la hora cuando ya nos den luz verde para poner a la vacunación de este grupo de edad.
Hoy es el último día para la aplicación de la vacuna para 18 años o más o personas que no hayan recibido su vacuna o que estén rezagados.
Estamos en el Centro de Salud 2 aplicando estos grupos de edad hasta el día de mañana. Como siempre lo he dicho yo, en cada grupo de edad, en cada vacunación, no es la última, o sea, seguirá habiendo vacunación para todos los grupos de edad, ¿no? La intención es de que se vacune pues el porcentaje más alto que pueda haber aquí en el estado de Jalisco, ¿no?
Habilitan convocatoria para registrarse como observador o observadora para la consulta previa a las comunidades indígenas.
Pues básicamente se trata sobre una convocatoria para ser observadora u observador en una consulta que el INE está organizando para las personas que estén interesadas en ver cómo se lleva a cabo este procedimiento de consulta a personas y pueblos y comunidades indígenas. ¿Para qué? Porque se va a emitir un lineamiento para que el INE pueda, con este lineamiento, obligar a los partidos políticos a que postulen a personas que sean de origen indígena, pero que este título de ser de alguna comunidad indígena tenga sus bases.
Realizarán el quinto festival de refundación del municipio del 17 al 26 de junio.
Es correcto, ese es el propósito, ¿no? Y sobre todo, pues más que nada darle realce, ¿no?, a esta fecha tan importante para nosotros como tuxpanenses, pues como es la refundación precisamente de nuestro municipio, pero al mismo tiempo, pues aprovechar, incentivar lo que es la economía. Como sabemos, pues venimos saliendo pues de esta gran pandemia y pues la economía ha estado un poco pues detenida, entonces con este tipo de acciones pues pretendemos también reactivar pues ese sector no tan importante como es el económico.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles a través de nuestra red social Facebook. Recuerde que en Facebook usted nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán, y será un gusto para nosotros que esté usted en sintonía de esta emisora a través de esta plataforma en nuestra red social. También, por supuesto, le reiteramos que se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana de viernes 17 de junio del 2022. Les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que ya se habilitó la plataforma para el registro de la vacunación contra el COVID-19 de los 5 años a los 11 años de edad. Esto para que pudieran recibir su vacuna en próximos días. Alberto Leguerre Tolaza, director de la Región Sanitaria 06, refiere que este registro se debe hacer en la plataforma que todos ya identificamos para que se puedan aplicar esta vacuna en próximos días. ¿Qué es lo que deben de tener? Pues nada más tener ahí el pendiente su CURP para poder registrar, y por supuesto sus padres o tutores deben proporcionar sus datos, así como número de teléfono y correo electrónico para recibir información y seguimiento sobre dónde y cómo se estará aplicando la vacuna y por supuesto las fechas en las que se estará aplicando. Escuchemos al doctor Alberto Leguerre Tolaza, director de esta región sanitaria 06.
Esta vacuna que va en el grupo ahora, en el grupo de 5 años a 11 años, con 11 meses, queda abierta la plataforma, ya se pueden registrar estos niños, igual como cualquier otra de las pasadas grupos de edad, a registrarse en la plataforma en la que ya todos conocemos, que es mivacuna.salud.gob.mx. Ahí se pueden registrar, sobre todo para que ya queden registrados y lleven su comprobante a la hora cuando ya nos den luz verde para poner a la vacunación de este grupo de edad.
Y recuerde que la página para el registro, se la repito, ya muchos la identificamos y la conocemos, casi no la sabemos de memoria, es mivacuna.salud.gob.mx, y ahí abre ya dos apartados. Una es, tengo 5 años o más y deseo vacunarme por primera vez contra el COVID-19, ahí ingresa usted su CURP en ese apartado, o bien si va a recibir su vacuna de refuerzo, que en este caso pues iría el registro para los 5 años o más. Recuerde que esto es muy importante, ya que de lo contrario, pues al momento de que se anuncie cuándo se estará aplicando la vacuna, pues no se podrá aplicar la vacuna si usted no está registrado, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante mencionar, que al momento de que el menor vaya a recibir su vacuna, pues tiene que ir acompañado de su padre o tutor. Y por el momento no hay una fecha definida sobre cuándo arranque esta aplicación.
Todo normal, efectivamente, es correcto que tiene que llevar principalmente un adulto, tiene que acompañarlos a la vacunación. Todavía no tenemos ahorita la sede, nuestras sedes han sido siempre el Centro de Salud 2 y los centros de salud de todos los municipios. Viene la vacuna también, o sea, yo creo que va a ser la Pfizer en la presentación pediátrica, sobre todo para este grupo de edad. Y posteriormente les haremos llegar a través de las redes y a través de los medios de comunicación, a través de ustedes también, la difusión donde va a ser la vacunación.
Bueno, pues ahí está información. No hay fecha ni lugar en donde se vaya a estar aplicando la vacuna. Lo importante ahora es que se registren para que se puedan aplicar, y al momento de que se anuncie cuándo y dónde será la aplicación, pues usted pueda acercarse. Recuerde que es muy importante este registro en la plataforma. Por otro lado, pues le preguntamos al doctor Legar por qué es importante que los menores de edad se vacunen. De alguna manera, pues existe incertidumbre entre los padres de familia sobre si optar por vacunar a sus hijos o no. Aquí el mensaje del doctor Leger, que en este caso nos refiere que todo parece indicar que será la vacuna Pfizer, pero en la administración o en la solución pediátrica. Escuchemos.
Principalmente es una, a nivel federal, yo creo que ya está también demostrada a través de la Organización Panamericana de Salud, a través de la OMS, que está demostrado que estos grupos de edad, pues también son, quedarían inmunes sobre esta enfermedad de COVID, ¿no? Y es totalmente segura esta vacunación para este grupo de edad. Hay muchos que a veces no quieren vacunar a sus niños por la cuestión de reacciones adversas que puede pasar, pero la verdad la eficacia de esta vacuna pues es más del 90%, ¿no? Entonces yo creo que sería la protección sobre todo estos grupos de edad, a los niños, a sus hijos, que protejan sobre todo de esta enfermedad que todavía existe, todavía y
bueno, pues ahí esta información respecto al registro para recibir la vacuna contra el COVID-19, esto para los menores de edad, para que usted lo tenga a su consideración. Ya se me está yendo la voz, no se preocupe. Así es normalmente por las mañanas. Ahí está esta información. Regístrese en la plataforma, le repito, mivacuna.salud.gob.mx. Ahí usted se puede registrar a su menor de edad y recuerde que cuando se anuncie la aplicación de la vacuna, con mucho gusto lo estaremos dando a conocer aquí y cuáles serán los espacios en donde se estará aplicando.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional para hoy. Pues lo que ayer era el huracán Blas, ahora ya es ciclón tropical. Se desplazará hacia el oeste, noroeste, alejándose paulatinamente de las costas nacionales. No obstante, sus bandas nubosas aportarán humedad y mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en Guerrero y los estados del centro y norte del litoral del Pacífico mexicano. Un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central favorecerá el ingreso de humedad en el interior del país, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste y centro de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Las bandas nubosas de la depresión tropical 3E, ubicada al sureste de Chiapas, producirán lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de la península de Yucatán e intensas en el sureste del país, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el occidente del Mar Caribe producirá lluvias puntuales intensas que podrían generar inundaciones en zonas de Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, noreste y sureste del territorio nacional, con temperaturas máximas extremadamente calurosas, superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Aquí, en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, de acuerdo al pronóstico, nos señala lo siguiente. Para este día, hoy en Zapotlán el Grande nos encontramos con una temperatura de los 18 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados centígrados. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 20 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas también con 20 minutos. Para el día de hoy, pues estará, de acuerdo a este pronóstico, mayormente nublado, aunque a eso del mediodía ya podría salir el sol. Incluso ya observamos ahorita que aparentemente ya se está, como cotidianamente decimos, limpiando. Podría ser alrededor de las 4 de las 5 de la tarde cuando se tenga entre un 40 y un 50% de probabilidad de lluvia. Así estará hasta las 9 de la noche y pues estará mayormente nublado en el transcurso del día. Y también pues el fin de semana Para mañana sábado existe un 50% de probabilidad de lluvia y el domingo un 70% con temperaturas mínimas de los 16 y máximas de los 27, para que usted tome sus precauciones. Esta información la agradecemos, por supuesto, al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir con esto a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más después de este corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información y es que aquí en Zapotlán el Grande también se está aplicando la vacuna Pfizer para el rango de edad de los 18 años o más que o no hayan recibido nunca ninguna dosis contra el COVID-19 o hayan recibido su primera y jamás recibieron su segunda, o quieran recibir también su dosis de refuerzo. Esto para los 18 años o más. Hoy es el último día que existe esta dosis que llegó aquí a Zapotlán Grande y también a esta región sanitaria 06. Sin embargo, pues en próximas fechas se estará anunciando dónde y cuándo se estará aplicando próximas vacunas que puedan llegar. Sin embargo, hoy es el último día para que usted acuda al Centro de Salud 2, ubicado aquí muy cerca del Centro Universitario del Sur, de donde se encuentra el acceso principal al Cebetis. Esa calle lo conduce aproximadamente a 100 metros. Usted ya se encuentra con este centro de salud. Así lo informa el doctor Alberto Legarreta Laza, quien refiere pues este mensaje a la población. Si aún no se han vacunado, esta es una excelente oportunidad. Únicamente deben dejar como lapso 4 meses entre una vacuna y otra. Escuchemos.
Estamos en el Centro de Salud 2 aplicando estos grupos de edad hasta el día de mañana. Bueno, como siempre lo he dicho yo, en cada vacunación, no es la última, o sea, seguirá habiendo vacunación para todos los grupos de edad, ¿no? La intención es de que se vacune pues el porcentaje más alto que pueda haber aquí en el estado de Jalisco, ¿no?
Bueno, pues ahí esta información. Aquí también observamos en el Centro Universitario del Sur que se estuvo aplicando a académicos y profesores que pues también estuvieran interesados en aplicarse esta vacuna. Y importante mencionarle, no es que ya no vayan a vacunar, como lo mencionamos, sí habrá vacunas en lo posterior, sin embargo, de estas dosis que llegaron, pues ya se están por terminar, hoy es el último día que se aplican. Importante también mencionar que en todos los municipios de esta región sanitaria 06 se tienen vacunas y su aplicación normalmente es en los centros de salud, para que si usted desea aplicársela, pues puede acudir a estos espacios, a estas instituciones, para que les apliquen su vacuna.
No, es en todos los municipios, Isabel, en todos los municipios tuvieron ya sus días, hay unos que iniciaron el lunes, hay unos que terminaron el miércoles, iniciaron el día de ayer unos y terminan el día de mañana también. Todos los municipios están aplicando ahorita esta vacuna.
Bueno, pues ahí este mensaje importante para toda la población. Recuerde que el horario de atención de este centro de salud es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En ese horario se está aplicando la vacuna. ¿Qué es lo que debemos de llevar? ¿Qué es lo que debemos de tener a su consideración? Pues su comprobante de aplicación de primera o segunda dosis, en dado caso que sea para estas dosis, ya sea segunda o dosis de refuerzo, si usted no se ha vacunado y esta sería su primera dosis, recuerde que su registro, por supuesto, en la plataforma para que le puedan aplicar su dosis. También importante mencionar que lleve usted su identificación oficial, que en este caso su INE cumple con este supuesto, o de lo contrario también después presentar su CURP, que es otro de los documentos, y su comprobante de domicilio. Estos son los requisitos que usted necesita llevar.
Totalmente, es Pfizer, y pueden ponerse, las preguntas siempre son que si yo me puedo poner el refuerzo, si me puse Astra o CanSino o Moderna anteriormente. Es confiable ponerse cualquier ahorita vacuna, esta Pfizer, ponérsela como refuerzo, como segundas dosis, pero siempre que haya pasado 4 meses en el tiempo de la última dosis, ¿no?
Bueno, ya lo escuchó usted, 4 meses tienen que haber pasado después de haber recibido su última dosis. Entonces, tenga esta información, y si usted pues aún no sabía si había o no vacunas, sí las hay. Hoy es el último día que se aplican de estas vacunas que llegaron. Hoy es el último día, pero pues en lo posterior se estarán anunciando la llegada de otras vacunas más. Esta es la primera ocasión que se llega la vacuna Pfizer aquí a Zapotlán el Grande. Se había suministrado anteriormente AstraZeneca, Moderna, también haya llegado Sinovac, CanSino, pero esta es la primera vez que llega esta vacuna Pfizer aquí a Zapotlán. Acuda a vacunarse si es de su interés, si usted desea cumplir con su esquema de vacunación, seguir protegiéndose, pues esta es una oportunidad. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en compañía de nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros seguimos con más. Fíjese que otra de la información que tenemos para usted es una convocatoria que tiene habilitada el Instituto Nacional Electoral con sede aquí en este Distrito 19. Esto para participar como observador u observadora para la consulta de las comunidades indígenas. ¿Quiere saber de qué trata esto? Pues le detenemos los detalles con Guillermo Tobar.
El Instituto Nacional Electoral lanza la convocatoria para participar como observador u observadora para la consulta previa para comunidades indígenas y su postulación para cargos federales de elección popular. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital con sede en Ciudad Guzmán, describe que esta consulta es para que los partidos políticos integren y postulen candidatos indígenas a senadores y diputados federales en el 2024, por lo cual los observadores participarán para ser testigos en el proceso de verificación de que estas personas son en verdad indígenas.
Pues básicamente se trata sobre una convocatoria para ser observadora u observador en una consulta que el INE está organizando para las personas que estén interesadas en ver cómo se lleva a cabo este procedimiento de consulta a personas y pueblos y comunidades indígenas. ¿Para qué? Porque se va a emitir un lineamiento para que el INE pueda, con este lineamiento, obligar a los partidos políticos a que postulen a personas que sean de origen indígena, pero que este título de ser de alguna comunidad indígena tenga sus bases, no nada más que digan yo soy de una comunidad indígena y bueno, me van a postular, sino que realmente hay un procedimiento para que nosotros podamos averiguar y constatar que esa persona pertenece a una comunidad indígena, a un grupo indígena. Esto es a nivel nacional, ¿eh? Es para todos los estados del país, y pues ya sabemos que hay diferentes comunidades, hay otomís, hay mazahuas, hay huicholes, hay raramuris, etcétera. Entonces, esto se va a llevar a cabo en todo el país y puede haber personas que estén interesadas en ver cómo se lleva a cabo este procedimiento. Entonces, es para ser observador u observadora del procedimiento por medio del cual se les va a consultar a las comunidades indígenas, cómo podríamos nosotros tener la certeza de que los partidos van a postular a ciudadanos de origen de índole indígena para poder ser candidatas o candidatos a diputados o senadores en la próxima elección del 2024.
La vocal ejecutiva explica que para poder participar como observador u observadora es necesario llenar una solicitud que es entregada en las oficinas de la Junta Distrital, la credencial para votar, otorgar datos personales como el domicilio y número de teléfono.
Pues mire, lo único que de acuerdo con la convocatoria se necesita es presentar un escrito de solicitud, que de hecho es un formato que nosotros les damos aquí, donde pues las personas van a observar como en una elección. No pueden intervenir ni omitir opiniones, no pueden hacer nada más que observar. Tienen que presentar su solicitud aquí con nosotros, traer su credencial para votar para que le saquemos una fotocopia. Señalar pues el domicilio, correo electrónico a donde les podamos enviar avisos o información. Y en el caso de que, por ejemplo, este observador o observadora pertenezca a una asociación civil o una sociedad civil que esté relacionado con personas o comunidades indígenas, pues también tiene que traer un documento que certifique que pertenece a una asociación relacionada con comunidades indígenas. Pero básicamente es la solicitud que les damos aquí y su credencial para votar para que podamos sacarle una fotocopia.
El cierre de esta convocatoria será en la primera semana de julio. Esto debido a que deben revisar toda la documentación y analizar los perfiles para ocupar el cargo de observador u observadora, refiere Karina Hernández.
Sí, esta convocatoria cerraría los primeros días de julio, más o menos, la primera semana de julio. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que revisar la documentación en caso de que haya, pues, alguna corrección que tengamos que hacer, que tenemos que avisar a la persona para que pueda corregir esa información.
Por último, la vocal ejecutiva detalla que una vez elijan a los observadores, la Junta Distrital les notificará cuándo deben presentarse para integrarse a un curso previo a dicha consulta. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, hay esta información para postularse como observador u observadoras de esta consulta. Seguimos con más información, y es que en el municipio de Tuxpan realizarán un festival, esto con motivo del quinto festival será, pero esto con motivo de la refundación del municipio. El festival comprende del 17 al 29 de junio. Vamos a escuchar esta información, es decir, arrancan el día de hoy.
El gobierno municipal de Tuxpan llevará a cabo el quinto festival de la refundación del municipio del 17 al 26 de junio. El regidor Antonio Martínez Guzmán, encargado de la Comisión de Cultura del municipio, explica que el objetivo de este festival es promover la cultura de Tuxpan, así como la gastronomía y el arte, además de incentivar la economía. Este festival inicia este viernes con la exposición pictórica Visiones de la provincia de Ábalos, obras a cargo de Iván Larios y Edgar Noriega, quienes también estuvieron en Zapotlán el Grande.
Es correcto, ese es el propósito, ¿no? Y sobre todo, pues más que nada darle realce, ¿no?, a esta fecha tan importante para nosotros como tuxpanenses, pues como es la refundación precisamente de nuestro municipio, pero al mismo tiempo, pues aprovechar, incentivar lo que es la economía. Como sabemos, pues venimos saliendo pues de esta gran pandemia y pues la economía ha estado un poco pues detenida. Entonces, con este tipo de acciones, pues pretendemos también reactivar pues ese sector no tan importante como es el económico. Estamos realizando una serie de acciones tendientes precisamente, como bien lo dices, a efectuar el quinto festival con motivo de la refundación de Tuxpan, Jalisco. Y pues empezamos precisamente el día de mañana, viernes 17 de junio, con una exposición pictórica titulada Versiones de la provincia de Ábalos, de los artistas Iván Larios y Edgar Noriega, la cual va a estar expuesta aquí en la Casa de la Cultura.
Para el lunes 20 llevarán a cabo la obra de teatro El Matafácil en el Auditorio Flavio Romero de Velasco. El martes presentarán el libro Tuxpan, Pueblo de Peregrinos, de José Isabel Campos Ceballos en el mismo auditorio. El miércoles 22 realizarán un conversatorio en torno a San Juan Bautista en la Casa de la Cultura. Y para el jueves llevarán a cabo la ponencia La Boda Indígena en Tuxpan, a cargo de Francisco Javier Silva, detalla Antonio Martínez.
Sí, mira, comentarte que a partir del día lunes 20 de junio hasta el domingo 25, pues vendremos realizando otras actividades, como te comentaba, El lunes, por ejemplo, tendremos la presentación de una obra de teatro titulada El Matafácil, del grupo teatral Rambert Cómicos, que se presentará también en el Auditorio Flavio Romero de Velasco. Posteriormente, el martes 21, llevaremos a cabo la presentación del libro Tuxpan, Pueblos de Peregrinos, que es un estudio etnográfico de José Isabel Campos Ceballos, y también se efectuará en el Auditorio Flavio Romero de Velasco. El miércoles 22 de junio se estará llevando a cabo un conversatorio en torno a San Juan Bautista, por ex mayordomos de las festividades anuales del pueblo de la Fiesta Eterna, y también se estará verificando en la Casa de la Cultura. El jueves 23 de junio, se estará realizando una ponencia titulada La Boda Indígena en Tuxpan y la Evangelización, por el licenciado Francisco Javier del Viento Silva, también en casa de la Cultura.
Además, el regidor comenta que el viernes 24 llevarán a cabo honores a la bandera en presidencia municipal por el 486 aniversario de la refundación de Tuxpan. Para el sábado realizarán un encuentro de cronistas municipales de la región y el último día, el domingo 26, llevarán a cabo una feria gastronómica del maíz en el jardín principal a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
El domingo 26 estaremos concluyendo las actividades de este quinto festival de la refundación de Tuxpan con una feria gastronómica del maíz criollo. Esta se llevará a cabo en la explanada del jardín principal a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en donde pues tendremos la presentación de diversos maíces, por un lado, y aparte se estarán dando a conocer también productos derivados precisamente del maíz, en donde pues quienes nos acompañan van a tener la oportunidad pues de degustar pues estos alimentos derivados precisamente del maíz. A las 8 de la mañana estaremos haciendo la inauguración precisamente de esta feria gastronómica del maíz criollo.
Para consultar el resto de actividades y horarios pueden ingresar a la página oficial en Facebook del Gobierno Municipal de Tuxpan. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, y esta información sobre este festival que arranca el día de hoy, el del cual usted tiene la oportunidad de participar. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con los comentarios del día de hoy. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Antes de seguir con más información, queremos, por supuesto, felicitar a César Andrade. Él ha sido nuestro compañero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Tiene algún tiempo ausente, pero muy seguramente nos está escuchando. No deja de tener su corazoncito aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Entonces, felicidades para César Andrade, Mendy, como todos le conocemos también. Muchas felicidades, que te la pases muy bien en este día y que siga sonando la batería. Gracias por estarnos escuchando y muchas felicidades, César. Seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este campus universitario. Vamos a escucharlo.
Relámpagos en la arena es la segunda antología de minificción que elabora Juan Carlos Gallegos. En 2020 había publicado Ficción Atómica, compuesta por una selección de microficcionistas de todo el país. Un año más tarde, tiene la magnífica idea de hacer lo mismo con los autores que practican el género brevísimo en nuestro estado. Así, el año pasado sacó a la luz Relámpagos en la Arena, antología de la minificción jalisciense. Juan Carlos Gallegos, quien se ha convertido en el especialista en este tema en nuestra entidad y uno de los nombres relevantes a nivel nacional en lo que se refiere a los estudios de minificción, ha reunido a 16 autores jaliscienses por nacimiento o por adopción que tienen en común haber publicado al menos un libro de narrativa hiperbreve, o bien que aún sin haberlo hecho juegan un papel innegable en su desarrollo, como el caso de Felipe Lomelí, a quien se le atribuye ser el autor de una de las minificciones más pequeñas de la historia. Otra característica de la obra es que solo están incluidos autores vivos. Ahí encontramos desde los nacidos en los años 50 hasta los nacidos en los 80. El libro incluye 5 textos por autor, lo que da un total de 80 minificciones. El material, presentado en orden cronológico por su fecha de nacimiento, cuenta con escritores de gran trayectoria en nuestras letras, como son Felipe Garrido, Marta Cerda, Raúl Aceves, Cecilia Eudave y Mauricio Montiel, entre otros. En el volumen hay algunas buenas sorpresas porque revelan una gran calidad en su escritura. Crista Aún y María Lourdes Carvajal son 2 ejemplos. Sin embargo, debo decir que los autores jóvenes, aquellos nacidos en los 80, son los que representan el más grande valor. Primero, porque son más numerosos en relación con las otras generaciones, lo que nos habla de que el género goza de la atención de los nuevos autores en nuestra entidad. Y segundo, por la calidad de sus escritos. Relámpagos en la Arena es una formidable muestra de los minificcionistas vivos de nuestro estado. La minificción es un género vinculado con nuestras más poderosas raíces, pues fue cultivado por escritores como Juan José Arreola y Guillermo Jiménez. Un género que resulta el espacio ideal para poner de manifiesto la creatividad, el ingenio y la concisión. Relámpagos en la Arena, antología de la minificción jalisciense, fue publicado en 2021 en coedición con La Sonámbula, Palíndroma y Secretaría de Cultura Jalisco.
Agradecemos el comentario, la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez, y como cada mañana también, cada viernes vamos a escuchar también su comentario a diestra y siniestra.
A diestra y siniestra.
Suelo caminar por las mañanas. Lo he leído y me lo han repetido múltiples veces. Caminar es saludable. Me lo dijo mi médico, pero también lo han anotado filósofos y escritores desde la antigüedad. Para el cuerpo y para la mente, caminar es una gran opción, especialmente frente a los riesgos de nuestra vida sedentaria e hipercalórica. Así que he adquirido el hábito de salir al amanecer para iniciar el día con un poco de actividad física. Al principio me dirigía a la laguna o a las peñas, pero soy muy poco compatible con las multitudes, así que aproveché que tenemos una ciudad pequeña, no muy transitada y en ciertas zonas agradable. Así que comencé a caminar, ya hace años, por las colonias y barrios aledaños a donde vivo. Una mañana de hace pocos meses, caminábamos Araceli y yo a eso de las 7:15. Las calles estaban solitarias, pues ya había pasado el tráfico de la entrada a la escuela. Llegamos a la calle a Pasolo y como no venía ningún coche, cruzamos con calma. Estábamos en la intersección con la calle Gonzalo Curiel, por donde vimos acercarse un automóvil. El auto bajó la velocidad en la esquina de Abasolo, ya he dicho que no venían autos por esa vía, y entonces comenzó a dar vuelta lentamente, dirigiéndose a nosotros. Y cuando estaba más o menos a un metro de distancia, escuchamos cómo pisaba el acelerador y hacía bufar el motor como un toro de lidia. Arrancó a toda velocidad, a pesar de que justo había ahí un tope. Un reflejo de supervivencia me hizo tirar del brazo a Araceli para evitar que fuera arrollada. Y terminamos a orillas de la calle estupefactos, confundidos, asustados. Nunca me he sentido tan en riesgo ni he tenido tanto miedo en muchos años como ocurrió esa mañana. Pensé mucho en lo ocurrido. En especial quería saber qué había podido pasar por la mente del conductor. Era obvio que nos había visto. Se había detenido y había avanzado lentamente hasta que justo a mitad de la calle, ya muy cerca de nosotros, lanzó su máquina como un caballero medieval en los antiguos torneos. El conductor tenía prisa, iba tarde al trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela, había tenido una mala noche, había discutido con su mujer, había perdido el trabajo. El estrés por el tráfico está descartado, pues como ya he dicho, las calles estaban completamente solas. Entonces, existía la posibilidad de que el conductor hubiera lanzado su auto hacia nosotros conscientemente. Su auto es un instrumento para ponerse por encima de los demás, un instrumento de poder, de intimidación, agresión y violencia contra un par de desconocidos. Yo estaba entre esas elucubraciones cuando Araceli me dijo: ese tipo no maneja un auto, carga un arma. Yo, que siempre quiero entender las conductas de los demás, pensé que exageraba un poco. Han pasado varios meses desde aquel incidente, y leyendo un artículo de Martín Caparrós, me encuentro con que Araceli tenía razón. El texto comienza diciendo: ahora es fácil matar. Vamos armados todo el tiempo. Y el escritor argentino nos dice que durante milenios matar a alguien requería mucha fuerza. Apretar, herir, golpear mucho. Después vinieron las balas, pero aún así es complicado, porque no es tan fácil andar por la vida con una pistola en la mano. Pero hoy en día, el automóvil se ha convertido en una forma de matar. Vuelvo a citar textualmente a Caparrós. Cada año mueren en accidentes viales alrededor del mundo cerca de 1.300.000 personas. Unas 3.500 cada día. Más de 2 cada minuto, todos los minutos. El terrorismo, las guerras y los crímenes sumando matan menos que los automóviles. Me puse a buscar someramente información sobre los accidentes viales en Ciudad Guzmán o en el sur de Jalisco y no encontré nada concreto. Lo que ocurrió es que al teclear en Google accidentes viales en Ciudad Guzmán, se desplegaron en 0.42 segundos 1.230.000 resultados. Muchos de estos corresponden a notas de prensa. Sería importante saber cuántos accidentes de tránsito ocurren en nuestra ciudad y derivados de ellos, cuántas personas han sido afectadas. Porque otra característica de esta realidad es que, y vuelvo a Caparrós, la mitad de las víctimas son peatones, ciclistas o motociclistas. Para muchos, conducir un carro es tener un carnet de superioridad. Algunos miran de soslayo. Otros usan luces agresivas. O son ruidosos en su escape o su equipo de sonido. Tienen derecho de vía libre frente al resto de los ciudadanos. Usan sus máquinas como un arma. Por eso, se ha hecho imprescindible comprar camionetas o autos grandes y poderosos. Para completar el escenario, mucha gente que maneja un auto no tiene las nociones básicas de seguridad al conducir ni es consciente de la responsabilidad que eso implica. Las personas estamos en desventaja ante los coches. Voy a poner un par de ejemplos. En diciembre de 2020, un conductor estrelló su auto contra un pilar del Portal Hidalgo. Hubo mucha indignación por el daño a un patrimonio histórico de la ciudad y la protesta popular e institucional se hicieron presentes. Con el tiempo, los portales se rehabilitaron y todo pasó al olvido. Desconozco si el culpable fue o no castigado. El otro ejemplo es múltiple. Tiene que ver con la gran cantidad de trabajadores del campo que mueren en accidentes de tránsito en nuestro municipio y en los circunvecinos. Hubo un caso particularmente impactante hace un par de meses. Un hombre fue atropellado en el periférico poniente de Ciudad Guzmán por un conductor que alcanzó más de 160 kilómetros por hora en plena zona urbana. Las notas periodísticas hablaban de una muerte instantánea, pues el cuerpo había sido partido en dos. Poco se habló del tema, ninguna autoridad se pronunció. Se desconoce qué sucedió con los deudos o con el culpable. Alguien me decía que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aún peor resulta que las cosas, los objetos, sean más importantes que las personas. Y eso es un fracaso de la civilización. Y ese fracaso es un ultraje a la humanidad.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario de Ricardo Sigala Gómez. Lamentable lo que ocurrió. Gracias a Dios, digamos, se encuentran bien. Sin embargo, pues esa tranquilidad ya fue arrebatada de alguna manera y sí, pues hay muchos accidentes en Zapotlán el Grande, todo eso también porque no tenemos cultura vial y también porque, como lo menciona el maestro Sigala, el hecho de sentir, de tener un vehículo parece que es como si tuviéramos poder, ¿no? Gracias por su comentario, maestro Ricardo Sigala, y por supuesto gracias a usted por estarnos escuchando en el transcurso de estos días. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A usted que nos escucha le deseamos por supuesto que tenga un bonito viernes y también un excelente fin de semana. Cuídese mucho.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.